Diego, ¿me escucha?
Buenas noches, Miguel, ¿me escuchas?
Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo le va?
Escucho nada en estos momentos, no sé si tú me escuchas.
Sí, te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás? Nada, a ver.
Habla un momento, Miguel, creo que ya.
Bueno, ¿ahí me escuchas?
Listo. Sí, ya.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está?
Bien, gracias, Miguel. ¿Usted cómo está?
Cansado, pero bien. Digamos que es poco el tiempo libre del que dispongo, pero bueno,
No,
trato
pues.
de optimizarlo al máximo. Ya son las 12:15 acá.
Claro, sí, allá ya está tarde.
Sí,
Estaba pensando.
y bueno, ha sido un
Pero muchas
día.
gracias por el tiempo.
No, no, por favor. En realidad me gusta cada tanto. Dentro de lo posible, tratar de conversar con los usuarios del sitio cuando tienen dudas, y esto sirve generalmente de feedback para otras personas que están interesadas en hacer lo mismo.
Claro, sí.
Pero bueno, cuénteme cómo encontró la página, qué es lo que está buscando, qué necesita saber.
¿Cómo encontré? Bueno, pues googleando, o sea, creo que todos los que hemos estado en esa situación de querer viajar, pues primero googleamos y creo que ya por popularidad el sitio está entre los primeros que aparecen, entonces, pues buenísimo, porque hay mucha, mucha información, o sea, hay mucho que leer en la página.
Sí, bueno, no todos se toman el tiempo de leerlo, pero hay mucha información muy valiosa realmente.
Sí, hay mucho, mucho artículo y lo bueno es que me he dado cuenta como que usted los está actualizando, entonces eso es buenísimo.
Sí, por supuesto. Nada mejor que tener la información al día. Además, el sistema que utilizamos permite que los mismos usuarios, cuando tienen su experiencia, nos escriben y nos
Sí.
cuentan los datos nuevos de cosas que están sucediendo, trámites que van cambiando con el tiempo y los escuchamos mucho. Estamos muy abiertos a recibir los mensajes de la gente y hacer los cambios.
Claro, sí, buenísimo, buenísimo que haya mucha comunidad y activa porque pues mucha, mucha, mucha gente estoy segura que quiere ir a estudiar allá o trabajar o ir o bueno, lo que sea, hay muchas circunstancias, pero hay muchas personas que estoy seguro que buscan información y hay mucho.
Así es.
Entonces, bueno, pues como comentaba, bueno, le comentaba a Miguel esto, mi idea es irme a estudiar, comenzar el CBC en la UBA
Sí.
el próximo año en marzo.
Sí.
Estuve averiguando acá en Bogotá con unas agencias que pues ayudan a hacer ciertos trámites con pues que dicen facilitar todo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues comentaban ciertas cosas sobre migraciones y sobre ciertos problemas que están devolviendo a colombianos porque pues no estaban en las, no estaban en porque decían que iban a turismo y resultaba que no, bueno, mejor dicho.
Bueno, sí, eso es que es muy fácil para las agencias que promueven el estudiar en el exterior tomar cierta parte de la información y decir que hay un problema y que están devolviendo colombianos, pero tampoco decir por qué está pasando eso y cómo solucionarlo. O sea, qué medidas tomar, porque el negocio de ellos es el manejo de la información, ¿sí?
Claro, sí.
Entonces, yo como empresa que asesora, entre comillas, si usted no me da plata, yo no le voy a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer o cómo debería, no lo voy a aconsejar. Bueno, contrario, si usted me ofrece pagarme entre 1.500.000 a 3 millones, ahí ya lo puedo pensar y le digo, bueno, le voy a
Sí,
ayudar.
ahí sí estoy abierto.
Claro, y además que lo que me molesta mucho de este tipo de empresas, que viví la experiencia de pasar por eso, porque en su momento, hace años, en el 2008, cuando empecé a reunir información para hacer este viaje, pasé por todo este proceso, ¿no? Y adicionalmente, en el momento en el que lo hice, no había información en Internet.
Claro, era
Era
muy escasa.
muy nulo y bueno, justamente es el espíritu con el cual se creó viajar a Argentina hoy, de poder tener esta documentación, esta información para todo el mundo, abierto, gratuito. Y entonces, bueno, pasé justamente por este tipo de agencias que no te informan nada, esperan plata nada más y realmente lo que te ofrecen es nada,
Mínimo,
es
sí,
humo,
exacto, es algo que
porque,
uno puede hacer
o
solo.
sea, es decir, te venden la asesoría para inscribirte en las universidades públicas de Argentina o privadas, cuando en realidad los trámites, la mayoría son gratuitos, la mayoría de la información para inscribirse en una universidad para extranjeros está en las páginas de las universidades. Lo que a uno le falta es orientación, uno se siente perdido, ¿no? Dentro de un universo que no conoce, entonces dice, ¿por dónde empezar? Entonces, bueno,
Sí.
ellos toman esto como un negocio. Así que
Sí,
bueno.
no. Y sabe qué más, además de eso, pues dentro de todo lo que de la charla que decían, pues me di cuenta también que como que manejaban un poco la información de las universidades porque decían, digamos, no, pues si ustedes tramitan eso con nosotros, ustedes no tendrán que presentar exámenes de admisión en la UBA, sabiendo que en la
Bueno,
UBA no hay examen de admisión, ¿no?
correcto, en la Universidad de Buenos Aires no hay ningún examen de admisión, se cursa el CBC, que es el ciclo básico común. Si usted lo aprueba, obviamente que tiene un transcurso de un año y al final de ese año le van a hacer algunos exámenes.
Ajá,
Ahí
sí.
estamos de acuerdo, obviamente, pero un examen para ingresar a la universidad no existe. Es lo mismo con cualquier universidad pública, o por lo menos en general, la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, la UTN. Perdón, Universidad Tecnológica Nacional, tiene un procedimiento muy similar al de la UBA, pero el curso de preingreso no dura un año, sino solamente un mes. Y también presenta un examen, obviamente, pero le dan una adaptación, un tiempo de preparación para que usted entre a la universidad y la realidad es que usted ya está cursando, ya está inscrito en la universidad, de alguna manera,
Sí.
¿no? Así que bueno, obviamente es fácil poder manipular la información. Estando tan lejos, ¿no? Más de 4.000 kilómetros, si no me equivoco.
Claro, sí. Sí, claro, ¿no? Y además que pues en realidad mucha gente no se informa bien, o sea, mucha gente no lee, entonces pues obviamente pues se deben a pagar,
Bueno,
prefieren pagar.
ahí hay un detalle muy específico con usted que, por lo que tengo entendido, es desarrollador y la parte del rubro de sistemas o ciertos campos tienden a leer más. Entonces,
Sí,
eso le da a usted
eso es
una
cierto.
ventaja enorme frente a personas que no gustan de leer porque va a encontrar en la información lo que necesita. Las demás personas van a ir a, no sé, a la incertidumbre, tal vez.
Sí.
Bueno, y ahora respecto a este tema de los colombianos que no están dejando ingresar, yo le voy a contar un poco, ¿sí?
Ajá, listo.
Bueno, que no están dejando pasar colombianos a Argentina es cierto. Sí, están regresando personas de Colombia que no pueden pasar de migraciones en el aeropuerto internacional de Ezeiza, porque no cumplen, digamos, con las expectativas que se esperaría del perfil que están presentando. Eso quiere decir que si usted viene y se declara como turista, pero no tiene plata, yo voy a dudar de si realmente usted viene como un turista, ¿me entiende? Digamos que el paso por migraciones en Argentina es un poco como una lotería, dependiendo de quién lo atiende y dependiendo de usted cómo se presenta también. ¿Sí?
Sí.
Entonces, vamos a este caso particular, el del turista, ¿no? Si yo vengo a hacer turismo, probablemente me voy a querer quedar 3 meses o 2, no sé, dependiendo de cada quien. Y voy a tener un monto de dinero y más o menos voy a tener los lugares que voy a querer conocer, ¿sí? O sea,
Sí.
más o menos me habré informado o al menos un hotel a donde llegar. Entonces, pasa que muchas personas dicen, no, yo me voy a inscribir, voy a pasar como turista, no sé qué. Y llegan, el agente de migración le pregunta, bueno, ah, ¿y usted a qué viene? No, turismo. Ah, ok, ¿y en qué hotel se va a quedar? No, no sé. Bueno, ¿y qué lugares quiere conocer? No, no sé. ¿Y cuánta plata trae? No, $200. Ah, bueno, entonces el agente de migración va a decir, este no viene por turismo, viene por otra
Claro.
cosa. Pasó hace 4 meses que regresaron a 12 colombianos, que
Sí,
venían todos
sí leí
juntos.
el artículo en el sitio.
Sí, y bueno, tristemente uno de esos colombianos se escapó en el aeropuerto. Días posteriores se regresó a Colombia, se entregó a creo que en un consulado, me parece. Pero obviamente eso no da una buena imagen. Hay una mala imagen de los colombianos en Argentina. Está dividido, digamos, son opiniones muy divididas porque hay mucha delincuencia colombiana en Argentina, pero también hay mucha persona que trabaja y que deja el buen nombre de los colombianos en Argentina, ¿no?
Sí.
Pero pues está ahí 50-50, más o menos. De todos los días se escucha de todo algo. pero este tipo de cosas hace que esa balanza se incline hacia el lado negativo, ¿no? De todos modos, no va a tener problemas. El caso es que hay dos formas en las que usted puede viajar, efectivamente, como turista, o usted puede comenzar el trámite de la inscripción a la universidad a través de la Embajada de Argentina en Bogotá. Supuestamente. Y esto entro en detalles porque en realidad sí es así. O sea, en otros países donde hay otras embajadas de Argentina, la embajada se ocupa de administrar cupos, ¿sí? Sin embargo, muy particularmente en Colombia, como podría ser una gran excepción, el ICETEX es al parecer el que se encarga realmente de esto, ¿sí?
Sí.
Entonces, ya no, o sea, parece que la embajada, o no sé por qué, delegó esta obligación, esta responsabilidad al ICETEX, que tiene una cierta cantidad de cupos, no estoy seguro cuántos, pero llegué a escuchar que son 700 aproximadamente, para estudiar en Argentina. Entonces usted se postula a uno de esos cupos y lo que ellos hacen es iniciar su proceso como estudiante a través de una visa de estudiante para que usted pueda pasar a migraciones diciendo yo voy a estudiar y ya tengo una inscripción en una universidad. Esa es una forma de presentarse. Ahora, si yo le cuento lo que pasó conmigo, o cómo fue mi caso, que tal vez le interese, se lo puedo
Sí,
contar.
claro. Sí, totalmente.
Bueno.
Me interesa muchísimo. Qué pena, Miguel, una pregunta ahí antes
Sí.
de avanzar esto. Respecto a si yo en caso, dando un ejemplo, me presento al ICETEX y hago mi trámite por ese lado, tenía entendido con respecto a algunos artículos que leí, creo, que yo no podría trabajar en Argentina por el tipo de residencia que tendría allá, o sea, que no podía ejercer profesionalmente luego de terminar.
Claro, bueno, ahí hay una regulación importantísima que lo leí como una advertencia en algunos sitios de educación en Argentina y que hablan que hay una normativa que no la tengo a la mano, es una referencia de una normativa que dice que si usted viene a través de un cupo de la embajada y finaliza sus estudios con este cupo, usted no va a poder ejercer directamente su profesión en la Argentina. Va a tener que ir al Ministerio de Trabajo a hacer un trámite adicional, una excepción, que al parecer no es tan sencillo para poder ejercer esa carrera. Es decir, que vendría usted como a estudiar y regresar. ¿Sí? Sería algo como
Sí.
eso, que es muy distinto de las personas que llegaron de alguna manera y fueron a hacer sus trámites directamente en migraciones y se inscribieron en la universidad directamente. ¿Sí? Es otro tipo de ingreso, digamos. Bueno,
Sí.
eso es lo que yo tengo entendido para ese tipo de títulos y lo leí también en algún sitio de una causa. Creo que fue una causa legal de un tema de un senegalés o alguien, no recuerdo muy bien, que había peleado por este tema y bueno, al parecer es algo que pasa, ¿sí? Por lo cual habría que estar informado y se podría preguntar en el ICETEX si evidentemente se sigue manteniendo en vigencia esta ley, ¿no?
Ok, listo. Y bueno, ahora sí me gustaría escuchar un poco sobre la historia.
Bueno, eso fue todo un tema extraño. Digamos que Argentina no era el país para donde yo me dirigía. Tenía otros planes, digamos, en mi mente en ese momento. Era más chico. Y bueno, pasó que por circunstancias de la vida terminó siendo Argentina y bueno, no sabía nada, ¿no? Entonces estaba como dicen por acá, en pelotas, con el conocimiento. Y entonces yo salgo y empiezo a buscar información y bueno, lo primero fue, ¿qué papeles tengo que tener para viajar al exterior? ¿Qué me van a pedir allá? ¿Cómo me lo van a pedir? ¿Dónde pido ayuda? Entonces fui a la embajada, ahí estaba en Bogotá, estaba ahí por la 39, si no me equivoco. Y bueno, cuando fui a hacer preguntas sobre temas legales y todo esto, la información que me ofrecían era muy, muy poca. Muy mala atención, me llevé una malísima experiencia. Me recuerdo que me dieron un documento en el cual habían algunos datos turísticos de la ciudad, que cuando llegué posteriormente a Argentina estaba completamente desactualizado. El documento indicaba que el costo del colectivo eran 50 centavos y cuando estaba en Argentina era 1 peso con 10 centavos. ¿Quién sabe qué año era? Entonces, bueno, al sentirme tan frustrado, entonces empecé a buscar foros de viajeros que hubieran tenido y no había información, nadie contaba realmente cómo había hecho todo exactamente paso a paso. Así que con muchas horas de dedicación me contacté con personas que ya estaban en Argentina. Y bueno, en ese momento no había encontrado grupos en Facebook ni nada, sino a través de un foro, encontrar una dirección de correo, agregar a la persona, hablar en Messenger, porque en ese momento hablábamos por Messenger.
Sí.
Y bueno, el tipo medianamente me contó un par de cosas y poco a poco armé un rompecabezas bastante complejo de lo que tenía que hacer y me preparé lo mejor que pude para ir, ¿no? Y algunas cosas me salieron de suerte. Digamos que, por ejemplo, los antecedentes penales colombianos, que hay que tramitarlos 2 semanas antes de viajar,
Sí.
¿sí? Porque si no, se vencen
Se
para
vence,
trámites en
sí.
el exterior. Entonces, eso lo hice porque lo dejé para lo último, pero no porque supiera que se vencían. Así que era un trámite que en su
Sí, eso sí
momento,
fue un poco de suerte.
si yo hubiera fallado en ese trámite, ahora se puede hacer por internet, con la apostilla de la Haya, se pueden hacer las dos cosas juntas. Y usted estando en Argentina lo puede hacer vía online, pero antes no. Entonces hubiera tenido un gran problema.
Claro.
Bueno, por suerte salió todo muy bien. Cuando llegué, contaba con la documentación, era más documentación de la que se presenta actualmente. Tenía que presentar un registro, la partida de nacimiento, apostillada y algunas otras cosas, una declaración jurada para otros trámites, etcétera. Pero ahora está todo como bastante estandarizado y en la página están todos los documentos que se necesitan actualmente. El caso es que, bueno, la llegada a Argentina, obviamente, mis recomendaciones son tener previsto dónde se va a alojar, por lo menos, medianamente, un lugar, tener los lugares, digamos, del circuito, si viaja como turista, o lo que considere usted, porque realmente. Usted no estaría mintiendo en el caso de que usted sea turista y quiera venir a inspeccionar la ciudad a ver si le parece un lugar apropiado o no, porque hay gente que ha venido y no le gusta. Sí,
Sí,
he conocido
eso tienes
casos
razón.
de personas que llegaron y dijeron, yo vengo a estudiar, pero estuvieron 2 semanas y dijeron, no, esto no es para mí, no es la ciudad, no me gusta, es caro. Bueno, el caso es que de esta experiencia nace el sitio. Y ahí documenté prácticamente todo el inicio y posteriormente lo fui actualizando con los comentarios de las personas, ¿no? Más o menos eso fue lo que pasó, digamos.
No, pues muy bacano. Esa experiencia así, un poco raro eso de querer uno primero irse a otro país y estar en Argentina y que hayan resultado las cosas por suerte.
Sí, bueno,
Un
digamos
poco
que
curioso.
no fue tan fácil dentro de todo. Yo pasé
Claro.
como turista, obviamente,
Sí.
porque realmente venía a conocer a ver qué pasaba, pero
Ajá.
llevaba la documentación por las dudas. Dije, no sé, si sale todo bien, pues obviamente me voy a quedar y ya, bueno, ya cumplo más de 5 años acá, así que evidentemente tuve bastante suerte de haber preparado todo, sobre todo las apostillas que son tan importantes.
Sí.
Y eso, y obviamente hay una cosa más que me costó, fue, bueno, que no me costó, le costó a gente que vino luego de mí, y es que los antecedentes penales o el pasado judicial colombiano, cuando usted lo apostilla, tiene que verificar que en la apostilla esté el número de verificación del pasado judicial en la apostilla, que haya una relación entre los dos documentos. Eso es sumamente importante porque si no, si eso no está de esa forma, usted va a tener que ir al consulado a hacer un trámite adicional, que es una carta donde el consulado dice, sí, esta apostilla corresponde a este documento. Digamos que eso es una de las cosas que pasan. Creo que
Pero
está
en
escrito.
estos momentos aún sucede ese tipo
Sí, sigue
de
pasando,
errores.
sigue pasando, sí. Pero
Ah,
no,
ok.
no, no es algo grave, es algo que se puede solucionar, pero pues si uno lo puede hacer desde antes, es mucho mejor, ¿no?
Sí, mucho mejor, sí, claro.
Entonces, bueno, mi objetivo es tratar de que las personas no lleguen a gastar mucha plata, sino a poder ahorrar, ¿no? Que no tengan que acudir a una agencia para que les digan este tipo de cosas, sino que tengan una idea y ellos decidan. No todo es malo con las agencias. Hay personas que realmente prefieren confiar en alguien más que haga todo.
Ajá,
Y
sí,
hay
eso es
personas que
cierto.
son más, no sé, que se lanzan un poco más y lo quieren hacer por su cuenta y tal vez se ahorren una plata importante.
Claro, sí, siempre es dinero que le puede ayudar mucho, muchísimo
Y sí.
en el viaje.
Además que con el cambio actual
Claro, con el dólar sí
del
está.
dólar, que no sé si lo entiende muy bien ahora, porque acá hay muchos tipos de dólar en Argentina.
Sí, de hecho, Miguel, tenía ahí una pregunta un poco puntual, porque resulta que yo hace más o menos, creo que un mes, mes y medio, estuve en Buenos Aires, entonces no sé si eso sea de pronto, pues, causal de que de pronto en migración digan, bueno, ¿y usted por qué vuelve otra vez tan seguido?
Y la verdad, no lo sé. Tanto así es algo como muy específico, porque digamos que era lo que te comentaba anteriormente. Es un tema medio lotería de quién te atiende y cómo te presentas, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, eso es un poco más al azar, digamos. No, no tendría una respuesta exacta para eso, puntualmente.
Sí, ahí sí es más como suerte.
¿Cómo lo podría pensar yo? Porque si yo voy un mes antes a un lugar y después vuelvo nuevamente tan pronto, hay dos opciones: o me gustó demasiado la ciudad y quiero volver, o vengo con otra intención porque ya vi algo. Entonces, eso podría pasar por la mente de la gente de migraciones que te está atendiendo, ¿no?
Sí, hay que preparar porque pues no sé qué me dirán en el momento, qué no me dirán entonces, pero
Claro,
sí.
obviamente recomiendo el viaje por avión, ¿no? Viajar por
Sí,
tierra
sí.
es sumamente complicado y tiene sus altibajos, digamos.
Sí, no, total. Pienso viajar por avión.
Bueno, eso está muy bien. ¿Tenés alguna otra pregunta que me quieras hacer?
Sí, Miguel, hay otro, y es que, bueno, en cuanto a la estadía, en cuanto a la vivienda, ya digamos que yo llegue, digamos que llegue a Buenos Aires y esté por un tiempo en un hostal, ¿sí?
Sí.
Al momento de tramitar mi residencia temporaria o precaria allá, tengo entendido que necesito tener un certificado de domicilio. Y
Correcto.
si en dado caso yo no pienso quedarme en ese hostal por, bueno, por precio, por motivos de costos o porque prefiera otro tipo de vivienda y me mude, no sé cómo se manejaría esto, digamos, en caso de que me mude o no tenga un sitio fijo,
Claro.
que yo diga voy a estar acá 8 meses o no sé, tanto tiempo.
Bueno, eso le pasa a muchas personas. Por lo que usted me asegura que realmente va a estudiar en la UBA, eso quiere decir que usted va a vivir en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, pero cerca,
Sí,
¿no?
yo estuve pensando en sectores cerca de San Telmo, Microcentro.
Sí, bueno, Microcentro es un poco más costoso porque justamente es la City de Buenos Aires, están todos los negocios, todo este tema y las viviendas son costosas. Obviamente lo que es la zona del céntrica siempre va a ser más costoso y a medida que usted se aleje del centro va a ser más económico.
Sí.
Pero, a ver, y San Telmo, San Telmo tiene sus lugares económicos y pasa que San Telmo no está tan bueno de noche, siempre. O sea, hay partes
Poquito
lindas y
peligroso.
hay partes lindas y partes feas, como en todo lugar, pero yo elegiría barrios más, digamos, más, no tan turístico, sino como más hacia arriba, no sé, qué sé
Hacia el
yo,
norte.
Villa Crespo, qué sé yo, a ver, sí, Núñez.
Eso es hacia el norte, Miguel.
Sí, no estoy muy orientado, digamos, con sur y norte, pero tal vez en un mapa de Google te puedes fijar en la zona de Núñez, en Buenos Aires, y la zona en Capital Federal, ¿no? Precisamente ahora, déjame que te vaya a pasar un artículo que tiene unas recomendaciones buenísimas.
Listo.
Ahí lo estoy buscando. Permíteme un
Sí,
segundo.
porque bueno, pues ahí también depende de dónde iba, pues como para registrarme, porque tengo entendido que no se puede registrar en diferentes sedes de la UBA, durante el CBC.
Durante el CBC, claro, eso va a depender del lugar de residencia. Ahora
Sí.
termino de contestar tu pregunta, pero fíjate el mapa que está ahí. Si vos ves,
Sí,
ahí
listo.
tenés una. ¿Ves el Teatro Colón? Ahí el
Teatro
puntito.
Colón. Ajá, sí.
Bien, si vas a la izquierda, hacia la izquierda vas a ver Almagro y después Villa
Ajá.
Crespo.
Sí.
Bien, por Villa Crespo, Caballito, Colegiales, Núñez más arriba, llegando hacia arriba. Digamos que son zonas donde el alquiler generalmente está un poco más económico, ¿no?
Ajá, y sin embargo sigue siendo un buen sitio.
Y pasa que hay lugares y lugares. Es lo mismo con San Telmo. San Telmo es una zona que es muy turística y hay lugares que son muy caros, que no condicen con lo que uno paga. Y hay lugares que son muy baratos que condicen con lo que uno paga realmente. Entonces son como extremos bastante marcados, pero pues cada quien elige en función de lo que le gusta, ¿no? San Telmo tiene una vida nocturna interesante en algunas calles y en otras calles no tan interesante. Yo he conocido la vida en Caballito y Caballito tiene una parte muy, muy, muy buena y otra parte que no está tan buena. Entonces es cuestión de irlo viendo. Ahora, respecto a si te hospedas en un hostel y qué pasa con los trámites y todo esto, el tema es el siguiente. Para poder presentarte a la residencia temporaria, vas a precisar del certificado de domicilio. El
Sí.
certificado de domicilio es un documento que expide la Policía Federal Argentina y el procedimiento es en el cual en el transcurso de una semana un policía va hasta ese domicilio y verifica que vos vivís en el domicilio. Lo hace mediante hablar con vos directamente, igual le presentas el DNI, o habla con alguien que vive en el edificio, que tiene fotocopia del DNI y le dice, sí, esta persona vive aquí. ¿Sí? Entonces,
Sí.
pasa mucho que los extranjeros que llegan viven en hostel y no saben si el hostel realmente se puede catalogar como un lugar, ¿no? Y la
Sí.
realidad es que sí, porque, bueno, yo no sé si viste por ahí la publicidad de un hostel en el sitio,
Sí, lo he visto.
ellos le ofrecen un 5% de descuento a la gente de la página, que
Ah, okay.
nosotros tratamos, en vez de recibir una comisión, es de dejar un descuento en los lugares que nos ofrecen algo. Entonces, bueno, ahí
Súper, súper bueno, no sabía la verdad, pero súper.
sí, pues no es la gran cosa, ¿no? Pero supongo que es mucho mejor. O sea, el espíritu de este sitio es free, ¿no? Tratar de ser libres, de llevar
Sí.
esto gratis a la gente y de tratar de reunir esos beneficios y trabajamos constantemente en eso. Entonces, bueno, no nos interesa lucrar realmente. Digamos que las entradas de esto son por otra parte y no funcionan a través de las personas directamente, si me hago entender de alguna forma.
Sí, total.
El tema es que las personas que se alojan ahí se van a presentar el trámite y lo inician con esa dirección de ese lugar, ¿no?
Sí.
Entonces después dicen, no, pero pues está muy caro, o me quiero ir a otro lado que me ofrecieron, o me voy a vivir con alguien en un depto. Entonces, justamente en ese hostel les hacen el favor bueno, sí, la persona se quedó ahí, reciben la documentación y todo el tema. Pero si vos te vas y no hay nadie que reciba el certificado, el trámite, lo que va a pasar es en el futuro, cuando venga el DNI va a regresar al correo argentino. ¿Sí? No hablemos de ahora del certificado de domicilio, porque ese es rápido, eso lo sacas en menos de 5 días. ¿Sí? Son 2
Sí.
días incluso, si no me equivoco. Sino lo que pasa en el futuro. Entonces, vos tenés el certificado de domicilio, te presentás en migraciones, decís, bueno, mi residencia temporaria, no sé qué, te vas del hostel, pero esa dirección quedó en migraciones y ellos van a generar el DNI y lo van a enviar a esa dirección. Ese es el
Sí.
problema. Entonces, si no hay nadie para recepcionar el DNI ahí, que lo tiene que recepcionar con la residencia precaria, que es un salvoconducto que te dan cuando tramitas la temporaria, es una hoja amarilla con tu foto y tus datos. Obviamente van a visitar 2 veces el lugar y después regresa a correo argentino y queda en alguna sede que ellos definan. ¿Sí? A ver,
Ajá.
permíteme un segundo.
Dale.
Ahora, listo. Bueno, justamente ellos se arreglan, digamos, porque son muy buenos los dueños de este hostel y ayudan mucho a los chicos y todo este tema. Entonces, por ahí pasa eso, que yo he escuchado que pasa, ¿sí? Ahora, en otros lugares también he escuchado que lo hacen, así que sería una cuestión como de arreglar, dependiendo de dónde te quedes y si eso llegase a pasar o no. Y de últimas, o sea, lo más grave sería que no poder recibir el documento en el lugar de residencia, sino que lo vas a tener que ir a buscar en alguna sede donde te indique migraciones que está. Eso sería como otro trámite adicional, digamos.
Sí. Sí,
Pero no es grave, es engorroso. O sea, es
Sí.
molesto, es como incómodo tener que hacer otro trámite, ir a otro lugar, filas, gente, tiempo, plata. Bueno.
Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, sí, esas eran las dudas que tengo por ahora.
Bueno, fíjate de pensar si vas a trabajar, de cómo buscar trabajo, de cómo preparar el CV. No sé si ya tenés claro todo eso.
No, realmente sí pienso trabajar, no tengo muy claro bien lo de, pues digamos, la hoja de vida, cómo se presentaría
Claro,
en
bueno.
caso de no tener experiencia.
A ver, déjame un segundo, te busco un documento. Yo creo que tengo algo por aquí. Bueno, en este caso el modelo es algo que armé yo, digamos, ¿no? No es. Pasa que yo siempre tuve suerte con este modelo de hoja de vida, pero también eso por un tema de lo que hago, ¿no? La naturaleza de mi trabajo, que es un trabajo, es un área muy solicitada en Argentina. O sea, hay mucho campo de trabajo en esto acá. Así que es más fácil, digamos, conseguir un empleo que si soy, no sé, técnico petrolero o lo que sea.
Sí.
Entonces lo mío es como más fácil de vender y bueno, ahí creé un formato con el que me parece que se destaca un poco más. Y también basado en la experiencia de realizar contrataciones, porque en una oportunidad, bah, en un par de oportunidades tuve la experiencia de trabajar, digamos, como reclutando gente o viendo CVs, ¿sí? Y la verdad que es un trabajo muy agotador cuando tenés que revisar 100 CVs para un cargo y todos lucen exactamente igual. Entonces tenés que mirar 100 veces toda la información por todas partes y es sumamente incómodo. Es algo terriblemente agotador porque tenés que verificar el estudio de tal, si aplica, si no aplica, qué tanto sabe. Entonces pasa que cuando vos abrís esa gama de CVs y ves algo que es distinto, algo que se destaca porque es distinto del formato de los otros CVs, te llama la atención y lo miras con más cuidado. Te preguntas, ¿por qué es diferente este? ¿Qué tiene de especial? ¿Sí? Entonces digamos que este formato que yo presento a través de esta URL que te pasé,
Sí.
es un formato que me ayudó, digamos que a destacar en los trabajos que conseguí.
Súper listo, voy a revisarlo. Miguel, una cosita ahí que me surgió ahorita. Esto, bueno, pues ya sabes más o menos que yo me muevo también por el mundo del desarrollo. Yo, o sea, obviamente no tengo título ahorita y no tengo una experiencia que yo diga, bueno, puedo ponerla en mi hoja de vida, ¿sí? Han sido más
Claro.
bien trabajos o proyectos independientes. Sin
Claro.
embargo, digamos que tengo como portafolio o productos que pueda mostrar, digamos, al momento de presentar una hoja de vida o algo así. ¿Crees que
Claro.
sería de pronto, no sé, factible que alguna empresa me contrate así?
Mira, yo te cuento cómo pasó conmigo, ¿sí? Acabo de entrar un poco más en detalles de cómo fue mi experiencia, pero bueno. El tema fue así. Cuando yo llegué a Argentina, que llegué como turista, por supuesto,
Sí.
llegué con mi pasaje de ida y vuelta, todo esto. No sé si viste las recomendaciones que hay que
Sí,
tener
sí.
según migraciones, ¿no? Perfecto.
Ajá.
Entonces, pues yo solo tenía $200. ¿Sí? Ese era mi capital. Mi capital eran $200 y una maleta llena de ropa y cosas. No sé, había llaveros, tenía dos. No sé si viste esas torres de DVDs
Sí,
que son de
sí.
plástico. Bueno, tenía dos de esas puestas una encima de la otra, zapatos, ropa, golosinas y $200 en el bolsillo. Eso era todo lo que tenía. Entonces, en su momento fue muy gracioso, ¿no? El empezar a decir, bueno, necesito un empleo, vamos a ver cómo lo consigo. Y aparte que yo tampoco tengo un título universitario, sino que comencé. Yo lo que había hecho en Colombia fue con el SENA.
Ah, sí, leí.
Está el SENA virtual, que ofrece un montón de cursos. Bueno, yo hice muchísimos cursos de SENA virtual y. Perdón, está mi gato jugando por ahí.
El gato, sí, lo escucho. Yo también tengo una ahí.
Sí, es un es un molestón a esta hora. Y bueno, el tema es que hice muchos de los cursos virtuales del SENA y después hice una tecnicatura que duró 2 años, que fue profesional en ofimática, que fue un desarrollo experimental del SENA que no salió para nada bien porque fue una carrera muy mala. Y bueno, fue el único título que digamos que conseguí, más los cursos, ¿no? Entonces, esos cursos del SENA son muy rápidos y ayudan mucho a llenar una hoja de vida. Entonces, como hice tantos, hice creo que entre 7 u 8 cursos virtuales de todo, digamos orientados a la parte de sistemas, ¿no? Pero en general, desarrollo, infraestructura, armado de computadoras, etcétera. Todo eso ayudó a que ya tuviera como algo en mi hoja de vida y que no estuviera completamente vacía, ¿no? Y bueno, adicionalmente, con algunos proyectos personales que tenía, web, los coloqué ahí como enlaces y esto. Y para mi sorpresa, solo con eso, con esa información y haber contado a través del CV que yo ya sabía reparar computadoras, creo que me tardé 2 semanas aproximadamente en tener 5 ofertas de trabajo. O sea, así tal cual en su momento era la necesidad, hoy día sigue habiendo necesidad de profesionales. Entonces, pues claro, obviamente con 5 ofertas uno dice, bueno, esto es un montón. Bueno, 4 de las ofertas se cayeron porque no tenía la documentación para poder trabajar legalmente,
Sí, eso
¿sí?
te iba a preguntar, o sea, las 2 semanas no tenías la documentación
Claro. Entonces hay que prepararse por lo menos para un mínimo de 4 meses, ¿sí? De esperar los documentos que ahora salen un poco más rápido. A veces salen en 2 meses, a veces salen en 1 mes, a veces salen en 3 meses, ¿sí? Pero tener ese colchón de tiempo de saber que hasta este punto tal vez no pueda trabajar legalmente, ¿no? Entonces, bueno, por suerte la quinta empresa, que fue la última que me esperó, dijeron que me esperaban, que ellos esperaban a que yo tuviera mi documentación para realizar la contratación. Y efectivamente pasó así. Así que bueno, por suerte ya tenía el trabajo seguro en ese sentido. Solo esperé tener mis documentos, recibí el DNI en casa, fui a tramitar el CUIL, que es un documento necesario para poder trabajar legalmente, y ya está, se acabó el tema. Es más, creo que ahora el CUIL te lo tramitan ahí mismo en migraciones, si no me equivoco. Ya no es
Sí, eso está.
necesario ir al ANSES a hacerlo.
Eso está leyendo. Ya ahorita todo es como un solo trámite.
Sí, está bueno, es buenísimo, ¿no? No tienen que pasar por todo lo que se pasaba antes.
Claro, sí, muchísimo mejor.
Pero bueno, y también, obviamente, yo no sé, o sea, en tu caso particular, ¿no? Digamos que hablando un poco más a nivel personal, vos podrías tener algunos proyectos, ya que laburas con web, y tener alguna entrada de AdSense, o laburar con algo de eso, y el recibir el pago en dólares te va a beneficiar mucho estando en Argentina, porque el cambio es muy bueno para los que ganan en dólares, ¿no? No para la vida acá. Pero en ese sentido estaría bueno que optaras por empezar a construir algo de eso, tener algo independiente tuyo, propio, y también en un futuro quizás te convenga también tener la opción de ser monotributista, igualmente por la
Ah, sí,
naturaleza del trabajo.
también leí un artículo sobre eso, sí, estaba leyendo y me interesa bastante, entonces, súper.
Sí, es un trámite un poco largo en el sentido a mí me llevó un tiempo, digamos, pero está bueno tenerlo y puedes emitir las facturas y vender servicios, vender productos, lo que vos quieras. Está todo en un sistema de categorías bastante interesante y se paga muy poco por los impuestos y lo estás haciendo de forma legal.
Súper bueno, sí. Súper bueno, sí. Afortunadamente hay una oferta en informática allá, ¿cierto?
Hay muy buena oferta en desarrollo, en informática, en todo. Siempre hay algo para hacer. Siempre están contratando profesionales para alguna que otra cosa. Y obviamente depende. Mira, hay algo más que te voy a contar del tema laboral ahora. Hay algo que importa mucho acá, más que los conocimientos y en la actitud, ¿sí? En Colombia, por lo menos en la experiencia laboral que tuve en Colombia, importaban muchísimo los títulos.
Sí, bastante
Pero
todavía.
es un tema de, no, los títulos y las influencias, si tenés rosca o no para conseguir un trabajo.
Sí, todavía.
Eso me pareció tan difícil. Yo busqué y busqué y busqué muchas veces cosas para hacer y si no tenías a alguien adentro que te sugiriera para un puesto, encontrar un empleo era muy difícil.
Sí, total.
Y bueno, yo justamente el primer empleo que conseguí en tecnología lo conseguí por un compañero de la universidad, bueno, del SENA en este caso, cuando estaba haciendo la tecnicatura, que me ofreció presentar mi CV en la compañía. Y si no es por él, no lo hubiera conseguido. El tema es que aquí es distinto, porque ¿qué representa para alguien de Argentina un título de técnico del SENA? Nada.
Nada, sí.
¿De dónde es eso? ¿Quiénes son? ¿Qué enseñan? ¿Son buenos? No sé nada. No sabemos nada. Bueno, en ese caso, si vos tenés una actitud interesante, o sea, sos amable, sos abierto, sos proactivo, realmente te interesa esforzarte, es muy probable que tengas más chances de conseguir un empleo que sin importar la cantidad de títulos que vos tengas. ¿Entendés? Mira
Sí.
que acá son muy abiertos con muchos temas. Personalmente trabajo con personas que son muy distintas entre sí. Tengo a mi jefe, por ejemplo, que es una persona que está tatuada hasta donde te puedas imaginar. Los brazos, las manos, por todas partes está tatuado, tiene piercings y es el jefe de tecnología, es el encargado de área. Conocí una persona de no sé cómo se dice esto, transexual puede ser, que trabaja en una dependencia pública y esta persona no tiene ningún problema con su trabajo. Es un hombre que se viste como una mujer y trabaja. O sea, así a ese nivel no hay estos prejuicios, digamos, tan marcados en el momento de poder trabajar, ¿me entendés?
Sí,
Sino que lo
claro.
que importa es la actitud y si realmente sos bueno en lo que haces, las cosas siempre van a salir bien.
Claro, sí, muy diferente acá. Realmente alguien nomás lo que dices de estar todo tatuado con piercing, eso ya es
O el cabello
algo.
largo.
O el cabello largo, sí, eso es.
Conocí gente de IBM, que no sé si la escuchaste alguna vez,
Sí, claro.
que el gerente de cuenta nuestro es un tipo de 27 años con el cabello largo, con una cola de caballo. Y vos decís, el tipo trabaja en IBM. Bueno, no importa, ¿entendés?
Sí, claro. Sí, es
Entonces,
más
bueno,
cuestión de actitud.
la actitud, eso siempre. La actitud salva muchas cosas y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mí a crecer acá. Y obviamente yo no sería nada hoy día si no fuera por las personas con las que trabajo, que son profesionales que saben mucho y son muy abiertos con el conocimiento. Entonces son personas de las que se puede aprender, pero si vos no tenés la actitud de aprender, tampoco creces. Entonces es importante tener la actitud.
Sí, claro. Claro.
Bueno,
Bueno.
Diego, ¿estamos listos?
Bueno. Sí, Miguel, muchísimas gracias de verdad por ese tiempo y todo lo de las historias y anécdotas y todo ha sido de gran ayuda. Muchísimo.
No.
Igual yo creo que cualquier cosa te molesto, pero voy a estar informándome y todo, tramitando todo.
Está bien, no hay ningún problema. Y vos sabes que si no me encontrás en Skype, me tenés ahí en el foro de la página. Yo siempre estoy pasando y contestándole a todas las personas que puedo, así que me puedes contactar por ahí también si quieres.
Listo, listo, súper, Miguel.
Bueno, Diego.
Cualquier cosa te escribo entonces.
Dale, un abrazo, cuídate mucho, ¿eh?
Abrazo, listo, igualmente. Muchísimas gracias.
Vale, chao.
Que descanses, chao.